Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, en las redes sociales Víctor Ramírez, y con ustedes quien les saluda, Maybelida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, invitándolos de inmediato a que nos acompañen en las redes sociales. En el caso de Radio Miraflores, pueden seguirnos en el Instagram arroba Radio Miraflores FM, en el X o Twitter arroba Somos RM Noticias. Pueden colocar en el Facebook Radio Miraflores 95.9 o ingresar en el portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también es transmitido a través de nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que también pueden seguir en el Twitter o X arroba Alba Ciudad, o en el Instagram arroba Alba Ciudad FM. En el caso de la Misión Nevado, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el X o Twitter arroba Somos Nevado, en el Instagram arroba Misión Nevado Oficial, aprovechando de inmediato para saludar a quienes en este momento ya se conectan a nuestra transmisión vía InstaLive. También, bueno, pueden ingresar a nuestro portal web www.misionnevado.gov.be o ingresar a nuestro fanpage de Facebook. Mis redes sociales, arroba Maygualida B, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, también me pueden encontrar. Y bueno, con toda esta información de las redes sociales, vamos de inmediato a nuestra primera sección del día de hoy.
Un rescate, una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
Bueno, yo quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que además nos acompaña en cabina el día de hoy. Es amigo nuestro, concejal, actor muy reconocido, pero bueno, además muy reconocido para nosotros por su intensa labor animalista, además responsable de la Misión Nevado en el municipio Baruta y amigo de esta casa. Bienvenido, Adolfo Cubas, a Nevado en Radio.
Gracias, muchísimas gracias. Maygualida llegó y llegué con el mes de noviembre.
Llegaste con la Navidad Nevado en Radio, porque primero les tengo que confesar que de verdad tenemos muchísimo tiempo tratando de que Adolfo y yo podamos encontrarnos aquí en la cabina de Radio Miraflores para hacer este programa Nevado en Radio. Estamos muy contentos de que hoy nos acompañe. Quienes quieran, en la transmisión de InstaLive, además pueden vernos, que no es cuento, que estamos aquí en la cabina. Y bueno, Adolfo, yo creo que es momento de que ya entremos de una vez en materia, porque yo quiero que además compartamos con quienes nos escuchan, muchos de ellos animalistas, muchos de ellos gente sensibilizada por el amor de los hacia los animales. Y bueno, quiero que conozcan de todo ese trabajo hermosísimo que estamos haciendo desde el animalismo y del que tú formas parte.
Claro que sí, Maygualida, muchísimas gracias. Quiero saludar a toda la gente de Venezuela que nos escucha, la gente que nos escucha también en el mundo a través de esta emisora. Tenemos un streaming también que se puede conectar con nosotros. Eso es importantísimo, y agradecerte profundamente que en unos años bien difíciles como fue en los años 20,
el 2020,
que tuvimos una pandemia, ahí estábamos nosotros trabajando, nos conocimos, ven, vamos a trabajar en Baruta. Y en situaciones bien difíciles, estábamos nosotros haciendo ese trabajo por la atención de los animales. Y ahí es donde conocí esa frase maravillosa que dice Misión Nevado: la capacidad de amar es infinita.
Es infinita.
Sí. Y con ese concepto, bueno, mira, hemos hecho un trabajo en Baruta extraordinario, todos los miércoles fijos, trabajando muchísimo, esterilizaciones, atención a rescates, un trabajo importante que se ha hecho a través de Misión Nevado y que a mí, Adolfo Cubas, me ha llenado muchísimo de amor. Yo quiero reconocértelo porque respeto a todas las misiones, ¿no? Y a todas las jornadas que se hacen por allí, pero Misión Nevado, por ejemplo, es algo muy lindo porque tiene un protocolo médico, tiene unas visitas constantes, hay una constancia, hay una preocupación, hay un equipo extraordinario trabajando todo el tiempo y me encanta. Yo ahorita vi las instalaciones de aquí en San Bernardino y ya tienes todo un hospital completo allí.
Bueno, tratando de seguir garantizando esa atención a nuestros animalitos, porque Adolfo, la Misión Nevado, y tú lo sabes, se ha hecho casi una necesidad. Uno, primero, en contraposición a los altos costos, muchas veces especulativos, de la medicina veterinaria privada, ¿no?
Sí.
Y es una de las cosas por las que, bueno, tú en persona has visto cómo muchísima gente asiste a nuestra jornada, por lo menos en Baruta, que además tenemos una cobertura territorial bien amplia. O sea, ese esfuerzo constante nos ha permitido que hemos ido cubriendo como todo el territorio.
Las tres parroquias, sí, sí, sí.
Las tres parroquias. Y que hoy en día tenemos gente que nosotros vamos a ese sector o cercano a un sector determinado. Y como ya estamos como en una nueva vuelta, la gente va con su certificado y eso, y dice, mira, nada más vengo a desparasitar y a cortarle las uñas porque yo estoy al día, porque yo tengo 2 años seguidos poniéndole su vacuna con la Misión Nevado. Y la gente lo hace además, no solo por necesidad, porque cuando uno dice, bueno, en contraposición al alto costo de la medicina veterinaria, uno diría, bueno, la gente va porque, bueno, porque no tiene plata. No solo lo hace por un tema económico, sino que lo hacen con una gran confianza, pues, con confianza,
eso, la confianza,
en la atención y el cariño que van a recibir en la Misión Nevado.
No, la confianza, sobre todo la confianza, porque en la atención está la diferencia. Cuando tú ves el veterinario que te atiende ahí de manera directa, que no tiene ningún costo, que el costo ya lo cubre la Misión Nevado, que tienes a todo el equipo trabajando, ya se crea una familia muy bonita, que ya la gente sabe y te presenta el récipe y estamos conectados con Misión Nevado. Y además es muy lindo también ver 500 personas, mamá, papá, los hijos, con el perrito, con el gato, con la gallina, con el loro, con los animales y todo atenderse en Misión Nevado. Y tú sabes que es bello ver el equilibrio que existe entre los animales, que son totalmente diferentes, y la gente que está allí con su animalito esperando para ser atendido. De verdad que es el espectáculo visual más lindo que yo he podido conocer en estos últimos tiempos, que es con respecto a Misión Nevado. Y eso es lo que es, Misión Nevado es confianza. Misión Nevado es un trabajo constantemente. Yo te felicito a ti, que eres la presidenta de esta misión, porque wow, se trabaja mucho, hay demasiada.
Se trabaja mucho. Y yo sé que...
Y te quedas corta.
No, exacto, eso es lo que te decía. Yo sé que quizás no podemos aún, ¿no? Porque es un proceso en construcción, cubrir toda la demanda que tenemos, completar o satisfacer todas las expectativas que con mucho cariño la gente tiene en la misión. O sea, la gente tiene altas expectativas en la misión, en la confianza en el presidente, de que además la primera misión creada por nuestro presidente Nicolás Maduro, y se inspiró en las palabras muy famosas del comandante Chávez y en sus anécdotas de la perrita y eso, pero fue creada por el presidente Nicolás Maduro. Entonces, la gente, con base a eso, y que además reconoce al presidente como un hombre animalista, lo hemos visto como en una comunidad se acerca, saluda a los gatos, lo hemos visto con sus perros, y entonces la gente tiene, eso genera altas expectativas en las personas, y la gente con mucho cariño tiene esas altas expectativas, pero, bueno, finalmente en las mismas dificultades que tenemos para otros temas, no todo se construye de la noche a la mañana, sino que se va construyendo en el tiempo, y eso es una de las cosas que hemos logrado, mantener en el tiempo que nosotros siempre avanzamos.
Sí.
A veces un poquito más rápido, a veces con un poquito más de calma y de paciencia, pero siempre estamos avanzando. La misión nunca ha dejado de crecer. Fíjate que apenas unos meses de creada la misión, se inicia el proceso de sanciones hacia el país, Adolfo. Las primeras sanciones, cuando el decreto de Obama, la misión apenas comenzaba. Entonces, bueno, ya sabemos todo lo que pasó de allá para acá, ¿no? Y bueno, ha sido un desafío que, a pesar de todo lo que se nos ha impuesto, como te decía, en un ritmo mayor, a veces un poquito más paciencia, sí. Nos hemos mantenido creciendo, y eso es lo que, y bueno, que tú estés aquí, que además tú seas, cumplas con un rol importantísimo, porque no es una tarea, es un rol de formar parte del animalismo.
Me gusta, y de
la sensibilización animalista, porque déjeme decirle que a la gente le encanta. Quizás en Baruta es muy común ver a Adolfo, ¿no? Entonces, ustedes ven a Adolfo una jornada en Baruta, la gente se emociona, pero es muy común porque Adolfo siempre está en la calle, va para las actividades. Entonces a la gente no le brinca tanto a la vista cuando ven a Adolfo, pero cuando Adolfo va para otro espacio nuestro, que no es en Baruta, la gente se emociona.
Tuvimos una actividad muy bonita en el Parque del Oeste, en el Parque Alice Primera, se hizo un trabajo allí junto con los demás proteccionistas, que quiero saludar a los proteccionistas, que dentro del mundo de los proteccionistas hay unos que son muy equilibrados, pero hay otros que son como extraño, pero eso es parte de la pasión que pueden sentir por los animales, y se hizo ese trabajo.
No, y lo hemos hablado aquí muchísimo, sobre todo con Roger, que ahorita lo vamos a llamar, porque vamos acercándonos ya a nuestro primer corte. Pero como Adolfo nos va a estar acompañando durante todo el programa, pero como, bueno, vamos cumpliendo con la pauta programa, vamos a cerrar este segmento, Adolfo, porque este segmento se llama Un Rescate, Una Historia. Okay. Y yo quiero que le cuentes un poco de una de las cosas que creo yo, en mi opinión, que más te ha marcado como animalista, y es la de tu perrita, que además, que desde
desde ese momento, la que nosotros rescatamos, que estaba en las Mercedes,
la de la radio,
la que estaba en la radio Yebecaen Mundial, en las instalaciones de ahí está la Yebecaen Mundial, y está la Radio del Sur también, que son radios hermanas. Pues nada, mira, era una cosa muy extraña porque todo el mundo la quería, y ahí yo me di cuenta yo que el amor es muy extraño en la forma en que lo manifestamos, ¿no? Ay, lo quiero, sí, es nuestra, pero la pobre perrita allí llena de sarna. Un día llegó otra persona, le metió un perro, la preñó, parió 10 perros, la lluvia, la cosa, una situación terrible. Entonces llamé a alguien, porque lo hicimos por las redes, y se lo iban a llevar a un reservorio allí en el parque de Central. Pero yo tenía ya todos los perritos metidos en mi carro, con la perra y todo, y dije, no aparece la mujer, vámonos a la casa. Armé la casa y me los llevé, y conversando con el equipo, la desparasitación, las antirrábicas, los proteccionistas que también colaboraron. Bueno, mira, la perra ahorita es bellísima, me quedé con ella en mi casa. Y su hija, que se llama Virginia, y los demás perritos, que fueron 8, se entregaron en adopción de manera maravillosa. Y ahí, ¿qué rescato de eso? La diferencia que hay entre regalar un animal, o rifar un animal, o vender un animal, a adoptarlo. Entonces, en ese sentido, yo he aprendido mucho. Es adoptar. Y para uno adoptar, tiene que también cubrir unos requerimientos, porque tampoco uno le va a dar su perro a cualquier persona que quiera tener un perrito.
No, y que inclusive por las razones que los quiere tener, porque nos pasa en las épocas festivas, que venís, mira, estoy buscando porque le quiero regalar un perrito. Ay, sí. Al niño, a mi sobrino, sí, a mi ahijada. Ajá. Y tal, y qué sé yo. Dice, pero eso no es un coroto. O sea, claro. Ande, regalarle una muñeca buena y en una juguetería, pero un animal no es un regalo. Es un regalo para la vida, pero visto con la responsabilidad de cuidado y de respeto a la vida que tiene que verte. No es un juguete, no es como cuando tú regalas una camisa en un cumpleaños. No, no es un objeto.
Es una vida.
Es una vida. Y
una vida.
Su compañía va de la mano de una gran cantidad de responsabilidad y de conciencia y de afecto necesario para que eso tenga lógica.
Yo tengo 6 mujeres en mi casa, 6 perras bellísimas y un macho que ya está esterilizado. Pero le quiero decir algo de las responsabilidades, porque las responsabilidades van desde este punto. Yo en la mañana me levanto y limpio 2 kilos de la que te conté. Y en la tarde, cuando llego, otra vez. Y alrededor de la casa mucho meado, y tengo que estar todo el tiempo limpiando. A quien no le gusta eso, no puede tener un animal.
Exacto.
No puede tener.
Esa es la dinámica. Yo creo, dices cosas con las que nos identificamos mucho. Ay, bueno, la perrita, que los cachorros, que la lluvia. Y bueno, yo me la llevé porque había que resguardar. Y me la quedé. Bueno, y seguro que muchos aquí se identifican con esa historia. Y bueno, y también que nos levantamos en la mañana. Y claro, además eso lo hacemos con mucho amor. Eso no es una molestia. no es una carga. O sea, la gente dice, conchale, que ese poco de perro. Y me lo han dicho, y dice, no, eso es mucho trabajo. Y yo digo, para mí no es un trabajo. Para mí es parte de mi maravillosa cotidianidad, que implica mis 8 perros, mis gatos, y eso no me da una carga adicional. Hay cosas que no me gustan tanto de otros temas, ¿no? A veces de algunos temas laborales, de algunos temas de los grupos sociales, que a veces uno se lo asume como una carga, las cosas que no le gustan. El resto no es una carga cuando uno ama a sus animales, sino es parte de una cotidianidad, como es bañarse, como es comer, como es dormir, es atender
a los animales. Yo a las 6 de la tarde digo, me voy para mi casa, pero ¿por qué te vas a tu casa? Bueno, porque están mis hijos esperándome, tengo que prenderles luces, tengo que darles comida, tengo que atenderlos.
Es así.
A mí me pasó con Enriqueta también. Enriqueta estaba con parvovirosis, casi muerta, una beagle, y yo dije, me la llevo. Después el veterinario me dijo, no me traigas ese perro para acá porque me van a enfermar los demás. Entonces el primito me dijo, cuando se vaya mi tío, ven con la perrita. Le agarramos la vía y hubo todo un proceso de antibióticos, sueros, que estuve desde el 16 de diciembre hasta los primeros días de enero. Cuando la niña ya comenzó a limpiarse su totonita, yo dije, guau, wow, esta quiere fiesta, ya se salvó. Entonces fue un trabajo completamente de entrega. ¿Qué es lo que tiene que ver con Misión Nevado? Misión Nevado no es una jornada, Misión Nevado es un protocolo médico que hay que cumplir con sus periodos, y hay que hacerlo porque es importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que atender. Como también quiero decirte que los proteccionistas y el amor a los animales ha aumentado mucho en estos últimos tiempos. Cuando Misión Nevado aparece en el mapa y Misión Nevado comienza a organizarlo todo, ya las cosas comienzan a crecer y hoy día
la organización
está mejor, está mejor.
Y que fortalece la organización y nos hace un movimiento más fuerte para seguir luchando por los derechos de los animales. Pero vamos a seguir hablando más de eso, pero vamos a nuestra pausa musical. Los invitamos a que se mantengan en sintonía. Estamos aquí en el estudio con Adolfo Cuba, esto es Nevado en Radio. Y bueno, regresamos con más de este programa a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Feels good to see the world getting loose. Feels good to see the world getting loose. Right. I don't know about you, Saint Noel. I don't know about you, Phenom. I don't know about you, White Shadow. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I'm 2+2, I'm for show. You down, I'm down, baby, let's go. You stop, you drop, baby, enroll. You twerk, you pop, booty so slow. I'd hate me too if I were you. And when it comes to billions, I'll take two. It's only one life, you don't get two. So live life, don't let it live you. I got a pocket full of $100 bills. Put on a jacket, cause these diamonds give you chills. Two shots of running, two. But I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I'm 1+1, I'm too strong. If you ain't about money, then get gone. I wanna wild out all night long. You wanna ride out, then get on. I'd hate me too if I were you. And when it comes to billions, I'll take two. It's only one life, you don't get two. So live life, don't let it live you. I got a pocket full of $100 bills. Put on a jacket, cause these diamonds give you chills. Two shots of running, two. But I feel good. I don't know about you, but I feel good.
about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good. I don't know about you, but I feel good.
Continuamos con más de Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Estamos de regreso con más de Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Y bueno, vamos a darle la bienvenida de una vez a nuestro acompañante regular de este segmento, nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger.
Roger.
Feliz miércoles, tarde dos.
Saludos.
Roger,
gracias. ¿Cómo estás,
Maya? Muy bien. Aquí con, mira, tengo que brevemente comentar varias cosas lindas que nos escriben a través de nuestra transmisión de InstaLive. Por lo menos aquí hablan de nos dicen la misión de Maya, lo mejor, y el que han creado en Cabudar es una bendición. Me encanta, porque además yo fui,
¿no?
Es un consultorio bellísimo, creado con la comunidad, con una gente lindísima que se encarga de la atención. Estoy de acuerdo contigo. El consultorio de Cabudar es una bendición. Nos preguntan cómo hacer para la jornada en las zonas populares. Bueno, monten su solicitud a través de su organización en la comunidad, de su consejo comunal, de
solicítenla.
Del equipo ahí instalado. Y solicítenla, que nosotros quizás a veces demoramos un poquito en meterlo en agenda por la cantidad de solicitudes, pero bueno, siempre andamos pendiente, ¿no? Y bueno, son algunas, nos mandan saludos desde la Magdalena, nos preguntan por las esterilizaciones.
La importancia de las esterilizaciones, Maywalida, eso es importante, porque la gente muchas veces duda en eso. Y además la gente dice que hay que sacarle crías a los animales y hay una cantidad de mitos que cómo podemos resolverlo. Lo mejor es esterilizar para el control y para la salud del animal.
Exacto, pero mira, Adolfo, este segmento que Roger y yo hacemos todos los miércoles se llama Hablemos de, porque tratamos de incorporar algunos temas distintos que nos propone el mismo público, vinculados a algunas fechas particulares, y sobre todo un poco buscando exponer cuáles son las polémicas y los debates que se dan en torno a los temas, no haciéndonos como dueños de la verdad, sino dando información. Claro, nosotros establecemos también nuestras posiciones, pues, porque no somos, en el tema de los animales, no somos, no, y además que no somos objetivos. Nosotros estamos muy, muy, muy parcializados en beneficio de los animales, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, procuramos dar información para que además también la gente pueda comprender nuestras posturas y también pueda desarrollar su opinión al respecto. Y hoy, Roger, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Un animal doméstico muy representativo en este factor, ¿no?
Roger, no se está escuchando muy bien el audio.
¿Y ahora?
Un poquito mejor. Eso.
Bueno, vamos a hablar de un animal doméstico muy arraigado con lo que es la evolución humana. Un animal que ha sido domesticado hace 6.000 años, que es el burro. Que tiene un posicionamiento un poco, tal vez peyorativo, en eso de que a veces ponemos la palabra burro para hacer notar a una persona que no posee inteligencia o que comete alguna que otra estupidez o que es como un animal de carne, ese tipo de cosas. Pero el burro tiene unas connotaciones muy, muy buenas y que, bueno, hemos explotado durante muchos años y que, bueno, es hora de que hablemos de este animal para ver si conseguimos de alguna manera en un futuro no muy lejano su liberación.
Ajá. Bueno, Roger, siempre, ahora, sobre todo, te escuchamos un poco mejor. Fíjate que,
es que escuchaba la música de la cortina y entonces
la cortina está muy alta.
Sí.
Bueno, Roger, hay una cosa que tú comentabas que además nos pasa no solo con este animal, sino que en líneas generales, desde el animalismo, nos vemos siempre esos términos que para nosotros son tan bonitos, como la cultura los ha venido utilizando de forma peyorativa, desde la expresión animal, ¿no? Uh-huh. Hasta el burro, uh-huh, asno, como símil de tonto, y de bueno, perra. y pasamos por
el sabes que el burro tiene fama de terco, ¿no? Pero es que no es terco, ¿eh? Es un animal tan inteligente,
claro,
que él prevé el peligro, y entonces obviamente él no va a un sitio de buenas a primeras solamente porque tú lo estés arriando. Él tiene que conocer el camino, es un animal muy meticuloso, muy cuidadoso, es una especie de centinela. Él no pisa normalmente por un sitio donde normalmente no ha pisado. Él le gusta andar por un camino que vea seguro, y a veces cuando, bueno, las personas normalmente dicen es terco como un burro, tal vez como una mula, es precisamente por eso, porque tratan de obligarlos a llevar a sitios o a hacer cosas que no quieren, ¿no?
Claro.
Pero el burro simboliza muchas cosas, pues. En muchas culturas el burro significa nobleza, fuerza, un animal donde, bueno, también lo ponen como trabajo arduo. Y en algunos casos, incluso en países más orientales, porque el burro es un animal europeo, se ha estado expandiendo en todo el mundo, lo ven como un animal muy inteligente, ¿no? Es decir, como, y incluso hay partidos políticos que tienen como su eslogan o como su fuerza el burro, ¿no? Lo colocan como una especie de símbolo. Entonces, y es bueno hablar de los burros porque en esta época, bueno, más que todo en la época decembrina, estos benditos seres vivientes donde siempre ponen a estos pobres animales a sufrir el calor, la época de Semana Santa donde ponen a hacer una, yo digo que parodia, no es la palabra parodia, pero hacen como una especie de acto del Nazareno llegando, entonces ponen a una persona caminando con el burro. Uh-huh. En feria, yo recuerdo mucho en Maracaibo, en mi querida Maracaibo, cuando hacía la Feria de la Chinita, yo era el que manejaba una carroza en la cual a las 12 del mediodía. Sí, para mí era bastante incómodo el estar bajo el sol de Maracaibo a las 12 del mediodía en una carroza. Imagínate el burro que nos estaba llevando en la carroza.
No, y Roger, yo creo que Maracaibo, uh-huh, ya que te fuiste hasta Maracaibo, bueno, el tema
siempre
de los burros...
Súper caliente.
Y el tema de los burros, yo siempre... A mí me gusta el optimismo. Claro, a mí me gusta, claro, el optimismo, ¿no? Y, bueno, Maracaibo es uno de los ejemplos donde, bueno, hay un esfuerzo, digamos, hoy en día, en ir haciendo más conciencia sobre el respeto de los animales, con el caso de los burros reciclados. Mira, yo tuve la oportunidad en la Plaza de Todos, antigua Plaza de Toros, se creó como un santuario de burritos que pasaban a ser resguardados por después de haber sido muy explotado en esta práctica de los burros recicladores, donde los ponen jornadas, les ponían, o estamos en esa construcción, digamos, la
transición,
jornadas muy largas de trabajo en condiciones muy difíciles.
Y el abandono, porque cuando el burro pasa a una jubilación, son abandonados en las calles para adquirir nuevos ejemplares, de alguna manera. Si no, preguntémosle a Ana Pintón allá en Azodepa, cuántos burros tuvieron que rescatar y que tuvieron que tener allá en el refugio, precisamente por eso, porque la zona de San Francisco era prácticamente, así como abandonan perros, gatos en el Junquito, en San Francisco eran los burros.
Eran los burros.
Era muy común.
No,
era muy común.
Y bueno, algunas medidas se han tomado, se aprobó una ordenanza sobre las normas de tenencia de los burros en Maracaibo. Bueno, se ha hecho un trabajo cultural tratando de que, bueno, además vinculado este trabajo con los burros, vinculado, y lo digo de forma respetuosa para que no haya duda, a un grupo de compañeros de uno de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, que dice, bueno, los burros con los guajiros, ¿no? Y entonces se trató también mucho tiempo, Roger, de argumentar que era que eso era un tema cultural, ¿no?
Y fíjate que ese tema de los burros, sobre todo en el Zulia, le recuerdo nuestra ponencia en el Consejo Municipal de Maracaibo y también el Consejo Municipal de San Francisco, donde dejamos muy en claro que el bienestar de los animales o la protección de los animales no puede estar aislado también del bienestar de estas personas de reciclaje, porque estamos hablando también de personas muy humildes, y que no lo vas a meter preso una persona porque tenga un burro y está usando para el reciclaje. O sea, no puedes hacer una ley simplemente de golpe y porrazo, simplemente quitarles el burro o darles. Se hizo algún momento determinado que no podían estar a determinadas horas, sino que después de las 4 de la tarde, simplemente para prestar el bienestar de los burros, aunque nos quejamos en su momento por una medida que acepto, que fue muy acertada. Pero tú no puedes planificar el bienestar del animal o la protección del animal sin pensar muy bien en la solución que le debe dar a esta persona. No es quitarle el burro, porque quitarle el burro también es quitarle la fuente de trabajo.
Es brindarle
otro mecanismo de transporte a estas personas o buscarle otra manera de empleo dentro del mismo reciclaje si quiere, pero es que normalmente estamos hablando de personas que de muy bajos o escasos recursos, y que nosotros el uso del burro es simplemente una consecuencia de la pobreza de esas personas, ¿no?
Exacto, porque entonces dice, no, que es un tema cultural, por eso es hacía referencia yo al tema cultural, que es cultural, o sea, no lo agarres por ahí, porque si estas personas tuvieran otras condiciones de vida, por elección, no se dedicarían a esa ocupación con el burro en las condiciones que lo hacen, si tuvieran una alternativa de tareas de otro tipo, menos forzadas, seguramente lo harían. Y no es un tema cultural, es un tema más bien vinculado a una práctica económica. O sea, no es como, y vamos a mudarnos un poquito más para este lado, nos vamos de Maracaibo.
Agarran los animales como emprendimiento.
Exacto. Nos venimos de Maracaibo y nos llegamos a Falcón. Donde el burro es una figura culturalmente representativa de la ciudad de Coro, de sus vías. ¿Cómo? ¿Cómo el burro pasó de ser el riesgo horrible? Cuando era muy pequeña, Arroyo, yo no sé si a ustedes les pasó también, cuando uno iba para el estado Falcón, siempre había como toda una cosa, dice Suda, de todo el cuidado con el riesgo de los burros en la carretera. O sea, era como una cosa.
Si no se te atraviesa un burro.
Angustiosa, ¿no?
Y recuerda que hubo una vez un alcalde que se le ocurrió agarrar a todos los burros, pensó hacerlo, y que hubo una manifestación en contra, agarrar a todos esos burros y marrones y dárselo de comer a los felinos,
no.
A los felinos del zoológico de Paraguaná.
No.
¿Te acuerdas?
Sí.
Hace muchos años pues, estuvo planteado. Y hubo una. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es preservar a los burros, tener una mejor conducción, tener señalización, como hacen en muchos países, tener señalización, cuidado con los burros, ir a menos velocidad, porque el problema de los burros, el arrollamiento es precisamente por la mala conducción o por la irresponsabilidad de los conductores.
Claro, entonces, pero además de esa circunstancia, hoy en día tú vas a Falcón y hay una, o sea, en los logos representativos de la ciudad de Coro está incluida la silueta del burro. Ves muchísimas cosas alusivas, al contrario de ser un término de peligro, de peyorativo, de verlo como la comida de los tigres del zoológico. Hoy en día hay mucho orgullo con la figura de lo que representa la presencia de los burros. Hay una preocupación porque en algún momento, hace algunos años, hubo una importante merma de la población de los burritos.
El burro cimarrón, que nosotros decimos cimarrón, de por lo menos el de punto fijo, es una especie de burro andaluz que está en peligro de extinción.
Se oye un poquito mal. Aléjate un poquito de la radio.
Okay. El burro cimarrón que está en Falcón, que normalmente vemos en punto fijo, es un burro andaluz, de una especie andaluz que está en peligro de extinción en Europa. Entonces, este tipo de cosas se vienen sabiendo a raíz de precisamente de las idioteces que salen de alguno que otro gobernante, esos momentos de deslucidez que dan a veces a algunas personas. Y entonces nos obliga a investigar y descubrimos este tipo de cosas, y entonces hay una preservación, comenzar, que se comenzó en lo que era en ese momento el Ministerio de Ambiente, una preservación de este burro de cimarrón, precisamente para rescatar esta especie que estaba en peligro de extinción en su lugar de origen.
Bueno, yo voy a, de forma anecdótica, un poco ya, ya cerrando, yo, bueno, hoy en día no están físicamente con nosotros, por lo menos, y bueno, los llevamos en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, pero me acuerdo de
¿Quién?
Henry Ventura, que era de Falcón, y del profesor Aristóbulo.
Henry Ventura,
¿no?
Aristóbulo.
Y ellos, mira, eso siempre me echaban broma, porque ellos decían, estamos preocupados porque se están extinguiendo los burros en Falcón. ¿Qué hace la misión Nevado? Porque hay que repoblar de burros. Y bueno, el profesor era muy alegre y a veces y le echaba broma a uno con algunos temas. Pero bueno, lo que quiero decir es que no es un tema aislado. Hay, bueno, tenemos el burro más famoso del mundo, creo que es el burrito del pesebre, ¿no? Debe ser el burrito sabanero.
Yo, sí, era Platero y yo, el burrito sabanero.
El burrito sabanero es el más famoso.
El burrito sabanero es el más famoso. Platero y yo es el de los intelectuales.
Y ahí ahorita hay una cantidad de videos que lo están pasando en el Instagram y el TikTok, en que sale la gente con el burro sentado dándole cariño y el burro entregado recibiendo cariño.
No, y bueno, el burro moderno de la farándula es el de Shrek.
Ajá,
claro.
Ajá, ajá.
El de la farándula. Pero bueno, vamos a cerrar.
Un burro romántico.
La reflexión final, Roger, sobre qué hacemos, cómo nos involucramos, cómo nos sensibilizamos, para cerrar el segmento sobre este tema de los burros, pues.
Bueno, en primer lugar, evitar el especismo, el comentario especismo peyorativo de hablar mal de los burros, haciendo posible con las personas y con algunos casos. En primer lugar, en esto. En segundo lugar, sobre los burros que están en la vía, ser conductores, una conducción un poquito más responsable, ser precavidos, estar pendientes porque pueden haber animales en la vía y los burros son un gran parte de ellos, muchas de las vías de Venezuela. En segundo lugar, ir un poquito más al progreso y tratar de evitar en todos los ámbitos la utilización de burros para carga, para transporte y sobre todo para lo que son los paseitos, estos tontos de paseitos en burro que les cobran a la gente. Buscarle nuevas alternativas a estas personas para que tengan otra fuente de ingreso mucho más rentable y menos maltratador con los animales. Y por supuesto, bueno, entonces, lo que siempre decimos, si mira, respira, siente, debe respetar.
Así es. Bueno, yo a partir de hoy, pues, si me dicen burro, me voy a sentir muy halagada, porque voy a pensar que hacen referencia a mi insistencia, a rehusarme a ir por donde me dicen sin primero aprender y verificar antes. Entonces, bueno, ya burra no es parte de un término peyorativo,
no.
Va a ser un piropo, un halago. Para nosotros nos vamos a la pausa. Gracias, Roger, por habernos acompañado.
Gracias, Roger.
Adolfo,
mándanos a la pausa musical para poder regresar.
Bueno, vamos a una pausa musical, ya regresamos. Y quería decir algo, pero se me olvidó.
Dale, lo dice al regreso.
Al regreso, chao.
La risa son tus labios rojos, pero yo le canto al llanto en tus ojos. Como un destello caramelo, sobre tu cuello brilla tu pelo. No sé por qué yo a ti te extraño tanto. Dices que tus besos largos a veces son dulces y a veces amargos. Te pruebo para estar seguro si eres azúcar.
azar o eres cianuro.
No sé por qué yo a ti te extraño tanto. No sé por qué me tienes en las nubes. No sé por qué esto sube. Esto sube.
Acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Estamos de regreso con más de Nevado en Radio. Este segmento es Nevado en Redes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es nuestro querido Lexer Hernández, es el coordinador de la Misión Nevado en el estado Bolívar.
Wow.
Bienvenido, Lexer.
Hola, Lexer. Hola,
buenas tardes, doctora Maywalida. Buenas tardes, equipo. Saludos desde acá del estado Bolívar.
Bueno, nosotros le mandamos saludos a todo el estado Bolívar desde acá, desde Radio Miraflores de Alba Ciudad. Estoy aquí en el estudio con Adolfo Cuba. Lexer, ¿no?
Bueno, hola, Lexer.
Hemos venido hablando de diversas cosas en el programa de hoy, pero bueno, Adolfo, cuento, y a todos nuestros radioescuchas les cuento por qué nos acompaña Lexer hoy. Es que nos tiene noticias muy buenas, ¿no? Fíjate que está llegando la Navidad y llega mucho, y mira todo nada más en un solo programa, todo lo que nos ha llegado con la Navidad, con esta Navidad 2023. Pero una de las cosas que nos llega con la Navidad y es que están sucediendo cosas buenas en el municipio de Angostura, Lexer.
Correcto, aquí en el municipio de Angostura del Orinoco, en Ciudad Bolívar, gracias al apoyo de la Cámara Municipal, hace unas 3 semanas se logró introducir la propuesta, el proyecto de ordenanza para la protección y el trato digno a los animales de Ciudad Bolívar. Esto con el apoyo del alcalde Sergio Hernández. Ya se consignó además el mismo día copia de la ordenanza, de la propuesta de ordenanza, al Colegio de Médicos Veterinarios, a la comunidad animalista, a los dueños de tiendas de mascotas, agropecuarias, de tiendas veterinarias. Ya hasta ayer a las 6 de la tarde habíamos recibido un feedback, las respuestas de lo que piensa la comunidad animalista que podría mejorarse, lo que piensa los dueños de estas tiendas, la parte privada. También hemos recibido algunos aportes por parte de estudiantes de los muchachos de medicina veterinaria. Estamos todavía a la espera de las propuestas del Colegio de Médicos Veterinarios, que están en sus evaluaciones internas para seguramente hacer las propuestas adecuadas, pues para que esa propuesta de ley, cuando pase la discusión pública, ya venga lo más fortalecida posible. Y todo eso, obviamente, esto viene desde hace, cuando hablamos del Congreso de la Patria, del Congreso Bicentenario de los Pueblos y todas esas discusiones que involucran al mundo animalista, pues, de Venezuela.
Claro, porque además eso es un proceso que, bueno, que está en pleno, en su momento tope ahorita allá en Bolívar. en el municipio
Angostura
del Orinoco, pero bueno, hemos visto en muchísimos lugares del país cómo se ha desarrollado. Tú lo decías, nosotros empezamos, esto es un tema que siempre ha tenido debate en los espacios donde nos hemos encontrado, en las propias actividades de la Misión Nevada, en los encuentros y debates del Congreso de los Pueblos, muy activo, o sea, creo que además se nota cómo la organización ha ido creciendo, Lexer, y cómo vamos fortaleciendo, porque en el caso del Congreso de la Nueva Época ha sido tema central, todo el tema legislativo, y ha tenido mucha fuerza desde el tema legislativo a nivel de ordenanza en los municipios. En Aragua también estamos en proceso de debate sobre en el Consejo Legislativo del Estado de Aragua, lo tenemos en la Asamblea Nacional. Entonces hay una actividad que, como bien tú lo dices, no es reciente del animalismo, ¿no? Tenemos muchísimos años dando debates, inclusive muchos años previos a la propia existencia de la Misión Nevada, debatiendo sobre la legislación, pero vemos cómo se va fortaleciendo y se construye. Entonces, yo quiero además celebrar, Lexer, que la participación directa, vía entrega de propuestas escritas, en las reuniones, en las asambleas, hasta vía Zoom, allá para la discusión de para el aporte para este proyecto de ordenanza ha sido fantástica, ¿verdad?
Bravo. Sí, correcto. Hasta la vinculación, no solamente de los que nombraba ahorita, sino por parte de los propios municipios, cuando ellos entienden todo lo que la importancia de lo que se está haciendo para la gestión política, los alcaldes, para la gestión social, las actividades que realizan cada uno. Incluso una de las cosas que estamos tratando de fortalecer en estas ordenanzas que están organizando acá en el Estado es la municipalización del Plan Nacional de Esterilización, que es un plan que ha venido realizando la Misión Nevada conjuntamente con organizaciones aliadas, pero buscando también la vinculación directa de las alcaldías, pues que sea un plan propio.
Claro, claro, y con muchísima lógica, porque es una política pública. El Plan Nacional de Esterilización es una política pública para poder tomar acciones que en el mediano o largo plazo nos permitan un control real de la sobrepoblación de animales en situación de calle. Pero bueno, me voy a poner un poquito chismosa, porque no quiero irme sin la reflexión, y nos quedan apenas un par de minutos, de algunas cosas que se han dicho también en este proceso. Hemos hablado de lo bueno, pero nos ha tomado por sorpresa cómo se ha dicho que tiene que haber como una hegemonía de parte del Colegio Veterinario sobre una ordenanza de protección a los animales, que además ha asumido el poder popular y el animalismo junto con los sectores privados y muchísima gente. Lexer, a mí me sorprende que todavía creamos que un gremio profesional pueda apropiarse o ser hegemón sobre todos los demás sectores sociales sobre un tema tan sensible como es el amor y la protección a los animales. Porque, pónchale, a mí me preocupa, porque yo siento que hemos avanzado tanto en la conciencia sobre la defensa de la vida, sobre la defensa y la protección de los derechos de los animales, nos hemos involucrado desde, mira, una victoria inmensa es como alcaldes, gobernadores, el presidente de la República, nuestra vicepresidenta ejecutiva se han involucrado en el tema de los animales, como las comunidades, consejos comunales, distintas formas de organización, se crean comités de protección animal en los consejos comunales, Adolfo.
No, la gente despertó, la gente está despierta.
El sector privado se hace más sensible a participar en cosas como el Plan Nacional de Esterilización, y entonces, conchale, yo me siento como retroceder cuando un sector siente que en un tema como este debe haber por lo menos, ajá, un gremio profesional hegemón sobre la opinión, la participación y las expectativas legislativas de el resto de los sectores. Claro. Así que bueno, pero yo me puse como intensa con el tema, Lexer.
Eso es bueno.
Correcto. Pasa que bueno, ahí siempre se tocan intereses, porque por lo menos por la parte el animalista, el nevadista y el animalista va a velar por el interés de la protección de los animales. De repente el que viene por la parte política va a velar también por el interés de una movilización en torno a lo político. Pero siempre está la parte económica, que, por ejemplo, obviamente los médicos veterinarios se tributan es de esto porque es su trabajo.
Algunos.
Ellos se preparan. Pero algo que hemos entendido acá en el Estado es que no son todos los médicos veterinarios. Es más, es a veces incluso incorrecto pensar que es el gremio veterinario como tal. Porque incluso hay veterinarios que trabajan con nosotros con la misión que a veces nos dicen, mira, me siento perseguido. ¿Cómo que perseguido en este caso? No, bueno, porque de los otros colegas, si nosotros trabajamos con el gobierno, nos atacan. Y entonces hay una cuestión allí un poquito chimba y engorrosa, pues, está como que no tiene como que mucha lógica.
Claro.
Yo me he conseguido con veterinarios que no participan porque no quieren hacer nada gratuito.
No, sí,
y es como una norma.
Siquiera, no, inclusive a veces no acusan a la misión de competencia desleal.
Sí.
Pero ¿cómo competencia leal si esto no es un negocio?
Ni siquiera se
trata de no participar, sino que ¿cómo yo te prohíbo a ti participar? Una cosa es que yo quiera o no hacerlo, pero muy distinto es prohibirte a ti hacerlo.
O institucionalizar una política de persecución a quienes participan.
Es prohibirte lo que tú haces.
Aunque tú lo quieras hacer. Porque bueno, el que no quiere, no quiere, no podemos obligarlo, pero el que
quiere... Y regularte por sus intereses.
Termina resultando perseguido. Pero bueno, Lexer, yo te quiero decir lo siguiente. Finalmente, creo que esto no es un tema atribuible a un gremio en específico. Quiero que además estoy convencida que saldrá todo muy bien, porque contamos con un consejo municipal que además, bueno, va a un proceso soberano de participación, de debate abierto, y que la decisión finalmente no depende, no es la competencia de un colegio de médicos, o de un gremio, o de un grupo, es precisamente el ejercicio del poder soberano de legislar, en este caso a nivel municipal, que se concretará. Y yo, bueno, quiero mandarle, mira, toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo y toda la confianza de que seguro saldrán victoriosos, Adolfo.
No, Lesser lo hizo, ya aprobaron la ordenanza.
Está en discusión todavía.
Pero la han distribuido y la gente la conoce.
Correcto. Despídete, Lexer, porque además nos emocionamos y ya nos tenemos que ir.
Perfecto, gracias por el apoyo, por el momento con ustedes acá en Radio Miraflores y en Nevado en Radio, de todo el equipo que está allí con ustedes.
Saludos, abrazos y mucha fuerza y cariño para todo ese equipo maravilloso del Estado Bolívar. La despedida, Adolfo.
Maigualida, Misión Nevado, a todo el equipo, los amo, los quiero, los adoro. Si se puede, cada vez que hay una jornada de Misión Nevado en cualquier parte del mundo, se atienden todos los animales, no, ninguno se queda por fuera. Así que son todos atendidos. Quiero que me sigas llamando siempre, 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 porque estoy presto para lo bueno. Y lo bueno es esa capacidad de amar que es infinita, que representa Misión Nevado, y yo estoy orgulloso de ser de Misión Nevado. Así que los quiero, no al maltrato animal, cuidado con los abuelitos y a los niños, se respetan. Dale.
Y nosotros te adoramos, Adolfo.
Gracias.
Adolfo Cubas, en Nevado en Radio. Este programa ha llegado a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, general de división, Jorge Márquez. También gracias a la coordinación general, donde se encuentra Sandra Jiménez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco. En la producción general estuvo Victoria Goncalves, en los controles Daniel Casadiego, en las redes sociales Víctor Ramírez. Agradecemos por supuesto a los compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo que nos dan para la transmisión de este programa que realizamos con mucho, 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 mucho amor. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 2 de la tarde. Quien les habló, se despide, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, como siempre recordándoles que la capacidad de amar es infinita.
Yo soy
Huawei, tú se...
a llorar.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.